A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, hoy, miércoles 5 de noviembre del año 2025, ya se nos va yendo el año, y en la emisión 219, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Rápidamente vamos a pasar a saludar a los compañeros presentes en la mesa del estudio central de Radio Amadeus, pero primero lo hacemos a la distancia al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a nuestro amigo el doctor Héctor Hugo Breckman. Ahora sí, con los que estamos acá en la mesa, empezamos por el doctor Gustavo Alejandro Griffith. ¿Cómo vamos?
Bien, ¿y usted cómo está?
Bien, bien, bien. ¿Y Gallardo?
Después del fin de... Y mire, usted no... tenga cuidado que está pisando en falso.
Parece que van a fundir esa estatua.
De... Bueno,
¿Tienes ganas de hablar de fútbol?
No, porque después se quejan. Se quejan. El auditorio, la audiencia, nuestro primer oyente se queja del fútbol, así que por lo tanto no hablamos de fútbol. Doctor Griffith, ¿cómo se comunican los oyentes con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, vamos con nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, X e Instagram @forodeabogadosph.
Muy bien, doctor Hugo Leonidas Milione, ¿cómo anda? Sin micrófono.
Si usted quiere que...
Sin micrófono. Qué bárbaro lo suyo.
Ha sido muy categórico. Qué bárbaro. Si quiere que esté acá, bueno, con micrófono tengo que hablar.
Sin micrófono, bueno. Y sin auricular, están en otra.
Estamos en otra. Dale. Hugo. Bueno,
nosotros tenemos.
Pasamos los contactos de la
radio. Las líneas de la radio, tenemos el 4300-0114 y el 5031-9801, al que agregamos la línea de WhatsApp. Solo para mensajes, el 11-2395-1992.
Muy bien, doctor Alfredo Eduardo Gariglia, lo voy a saludar primero, antes de seguir con la presentación, sí, porque después me olvido. Ya te tiré el agua nuevamente.
Tuvo un acto de incontinencia, doctor, para variar.
No, pero creo que fuiste vos.
Mirá vos.
Pero no importa.
Claro, sí. Vamos a ver el video en YouTube.
Bueno,
vamos
a la repetición.
Exactamente.
¿Qué tal, Alfredo de los Campos?
Muy bien. Complicado porque... para sacar a los novillos de la jaula, no la puedo cargar porque no pueden entrar los camiones, pero bueno, vamos, qué sé yo, vamos a ver.
¿Se complicó con la inundación o no?
Sí, algunos casos, en algunos de los campos sí.
Qué macabro.
¿Para sacar los ovillos, dijo?
Novillos.
Pensé que eran los ovillos, cuando usted cose los fines de semana, ¿no?
Y también, sí.
¿Nos pueden escuchar también a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio? La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1. En la página web de la radio, que la repito, es www.radioamadeus.com.ar, también van a encontrar allí una pestaña, a una solapa de nuestro programa de Segunda Convocatoria. Pasadita a las 20, Ricardo Piñero, nuestro alma mater, quien hace posible que estemos en el aire y lo saludamos a través del vidrio de la pecera, va a colgar este programa en esa solapa. Y ustedes, si no lo escucharon en vivo, o si quieren repetir, o se perdieron alguna parte, o lo que fuere, pueden hacerlo, como decía, a partir de las 20, pasadita las 20, Ricardo lo pone allí en la solapa de la página web de la radio. Van a encontrar además alrededor de 45 a 46 programas anteriores, no por supuesto las 219 emisiones con la del día de hoy, porque la página web de la radio no tiene tanta capacidad para tantos programas nuestros y de otros componentes de la emisora. Bueno, además nos pueden ver y consultar y escuchar y demás en todas las redes sociales, en las principales redes sociales, ya que estamos, gracias a nuestra community manager, a quien le mandamos un afectuoso saludo, a Morena Drago Hansen, en todas las redes sociales, y especialmente en el canal de YouTube. Hacemos referencia al canal de YouTube porque allí van a encontrar rápidamente, entre mañana y pasado, este programa en la versión audiovisual. Es decir, van a poder ver cómo tiramos el agua aquí de, en la mesa del de la radio, cómo estamos secando ahora gracias a Ricardo que nos trajo la ballerina y demás, o la valerina. Y bueno, y además van a encontrar muchos programas anteriores para poder vernos y escucharnos. También van a conocer la semana, el fin de semana previo al programa en vivo, el tema central que vamos a tratar y cuando tenemos invitado o invitada, como en el caso del día de hoy, a través de la página de Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así como también a través de videos en donde hacemos la presentación, ¿no? Esta semana le tocó al doctor Griffi, la semana que viene le toca al doctor Esgariglia. Hacemos la presentación por medio de un pequeño videíto para explicar de qué vamos o de qué va el programa de los miércoles en vivo. Agradecemos a Claudio Lecan, el coordinador de la radio, que los martes replica, bueno, esta vez se había olvidado el martes, así que tuve que recordar que lo hiciera y lo hizo el miércoles, replica en la página de Facebook en la página de Facebook de la radio y también en el Instagram de la radio, nuestro anuncio, nuestro avance del programa. Creo que está hecha toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hoy vamos a hablar de la subdivisión de los complejos o de los conjuntos inmobiliarios, de sus restricciones, de sus cuestiones relativas a la legislación, qué, cómo se deben aplicar o cómo se debe aplicar la legislación, a la cuestión de las mensuras y también a las diferencias que tienen con la subdivisión de los consorcios tradicionales o de la propiedad horizontal común o clásica. Para eso, el que quiere, larga.
Bueno, yo comienzo.
Vale, ¿no? Adelante.
Si bien hemos tratado este tema en otras oportunidades, podemos recordar a la audiencia que la definición de conjunto inmobiliario la da el Código Civil y Comercial, mencionando de que son conjuntos inmobiliarios, y ahí que menciona varias categorías. Clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico que es totalmente independiente del destino que pueda tener como vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, ¿no? Esto da como característica que son zonas urbanizadas, en las cuales sí existen cerramiento, partes comunes y privativas, un estado de indivisión forzosa y perpetua para las partes, por supuesto en lugares y bienes comunes, y un reglamento por el cual se establecen no solamente los órganos de funcionamiento, sino que permiten sanciones en caso de incumplimiento por parte de los propietarios.
Bien, para llegar a eso primero hay pasos previos.
Claro, correcto.
La subdivisión que implica la convalidación, juntamente con la convalidación técnica definitiva o la factibilidad de la urbanización, porque primero hay que ver si se puede en ese lugar que se elige llevar adelante este tipo de emprendimientos, se debe tramitar la llamada subdivisión o fragmentación de los inmuebles, donde se habrá de desarrollar el proyecto que se exteriorizará en el correspondiente plano, donde lucirá por igual los sectores de uso privado, es decir, los sectores privativos, y las áreas de uso común y esparcimiento, más la red de circulación interna del complejo. ¿Qué es la división por parcela, doctor Esgariglia?
Bueno, en cuando se arma el... Es decir, primero hay que distinguir algo que es lo que diferencia lo que diríamos la propiedad horizontal clásica de los conjuntos, y es que en términos de la propiedad horizontal general se está hablando de un edificio construido que luego de que se inscribe el reglamento de propiedad horizontal pasa a partir de allí que se constituye en propiedad horizontal. La distinción básica que hay con un conjunto inmobiliario es que no hay un edificio construido, es más, después vamos a ver el tema de la legislación bonaerense previo al código, pero en principio puede ser que haya construido o a construirse o nada.
Claro, o no esté o esté a construirse.
Exactamente.
Proyectado.
Con lo cual hay dos pasos o dos pautas cuando se hace la registración o en el ámbito registral, que es en una primer parte para poder vender las unidades, estas unidades, que en realidad son parcelas. Se determina por parcelas. No tanto por metro construido. Sí, después veremos que en materia fiscal puede ser, o en materia municipal puede ser que se tenga en cuenta los metros construidos. Pero en realidad lo que compra el adquirente, compra una parcela. Y que la distribución de los gastos, las expensas concretamente, está dada por el porcentaje de esa parcela en relación al conjunto y no por los metros construidos o a construir.
Yo lo que recordaría un poco es que, a ver, de alguna manera tenemos una innovación con el Código Civil y Comercial.
Sin duda.
Claro, antes prácticamente no se hablaba de esta modalidad, que es una modalidad, digamos, muy nueva para lo que era, digamos, el Código Civil anterior, que obviamente muy antiguo, no la tenía prevista. Y bueno, eso hacía que lo que vos muy bien explicaste, Alfredo, tuviera que tomar distintas formas que no eran, obviamente, formalmente un consorcio porque no estaban previstas como tales, ¿no? Entonces hablábamos de sociedades, o hablábamos de asociaciones civiles, y eso generaba otro tipo de, digamos, estructura o modalidad que derivaba en esta división de parcelas.
Sí, un poco la excepción, ¿no?, a esto es la provincia de Buenos Aires, que en el año 63 reglamenta la ley 13.502. Esto fue muy cuestionado por su constitucionalidad, porque era legislación delegada, una ley especial, legislación delegada, y no podía, por lo tanto, la provincia reglamentarla. Pero bueno, así funcionó, a pesar de los cuestionamientos de la doctrina de inconstitucionalidad, no hubo pronunciamientos judiciales y funcionó de esta manera, en donde en realidad lo que hacía era habilitar la posibilidad de registrar esos bienes, esos emprendimientos, sin que tuvieran un edificio construido. Esto es básicamente, para decirlo en pocas palabras, ¿no?, y para que la audiencia lo entienda a qué apuntaba esto. Después sí vendría la ley de suelos de la provincia, el decreto ley del año 77, gobierno de facto, la 8.912 del año 77, que es la ley de suelos de la provincia, claro, y que establece pautas mínimas de metros cuadrados, etcétera. El decreto reglamentario 9.404, que para los clubes de campo, y después, posteriormente, el 2798 del año 98, que reglamenta los barrios cerrados.
Cuando hablamos de parcela, hablamos de parcelas tanto en la parte privativa como en la común, ¿no es cierto?
Claro, correcto. La distinción es que el viejo sistema, bueno, el sistema que rigió hasta el 2015 en la provincia de Buenos Aires, era un sistema combinado de dominio y servidumbres, digamos.
Servidumbres activas.
A diferencia del régimen de propiedad horizontal ordinario o general, en donde las partes comunes, cada propietario tiene una porcentaje de esa porción indivisa, en el caso de la legislación bonaerense, la titularidad de los espacios comunes estaba en cabeza de una entidad nuclear, que podía ser una asociación civil o una sociedad anónima. Exactamente, el artículo 3 de la ley de sociedad, una sociedad anónima específica. Y con un régimen de servidumbre a favor de los de las parcelas de dominio. Esta es la diferencia. Hoy sí.
¿Y las vías de circulación?
Son también propiedad de esa, eran propiedad de esa entidad, de esa entidad.
Eran del dominio privado, claro, de la entidad.
Después hay situaciones extrañas
porque hay vía de circulación en algunos complejos que pertenecen al dominio público.
Claro, esto es lo que iba, que esos se han dado casos en los que, a partir de la existencia de un barrio determinado, con sus manzanas, con sus calles, los vecinos, por cuestiones fundamentalmente de seguridad, decidieron poner barreras, ¿no?, y los municipios lo autorizaron a hacerlo a cambio de que ese barrio se ocupe del mantenimiento de las calles. Esa es una situación que va a ser muy difícil que se puedan resolver en el futuro y que puedan constituirse o adecuarse a la normativa vigente, porque ahí hay un problema de que la titularidad dominial de esas calles es del municipio, ¿no?, y tendría que cederlo el municipio, cosa que no es sencillo que un consejo deliberante lo apruebe, ¿no? O por lo menos hasta ahora no se ha dado.
Bien, vamos a los pasos, doctor Milione.
Tenemos lo que es la primer parte, que sería la división por parcelas.
Sí.
¿No? Como dijeron antes, esto abarca las distintas unidades parcelarias, representan la totalidad del complejo, tanto la parte privativa como la parte común. El propietario de cada parcela
por lo menos cuando hablamos al destino residencial, efectúa las construcciones pertinentes, pero siempre ajustándose a la reglamentación que al respecto, como dijo bien Alfredo hace un rato, rijan tanto en lo que puede ser el club de campo y en las ordenanzas comunales. Por eso se hace siempre un plano de obra, para que una vez concluida la edificación, esto se hace generalmente con un certificado final que se da, ¿no? Que muchas veces cuando se construye con crédito termina de aportar el banco la última parte con el certificado final de obra. Pero bueno, entonces aquí se provoca un cambio en lo que viene a ser el fin catastral entre lo que es baldío a edificado.
Correcto.
Eso con respecto a lo residencial. Con respecto a los sectores de uso común, que hablábamos antes, áreas recreativas, de esparcimiento, espacios verdes, etcétera, también son representados bajo la forma jurídico-catastral de parcelas, aunque acá, de acuerdo a la solución que mencionaba también hace un rato Alfredo, del decreto 9404 del 86, que corresponden en titularidad dominial a la persona jurídica creada a los fines de la urbanización. Estamos hablando del complejo propiamente, ¿no? Que igualmente administra y supervisa su uso y goce por cada uno de los integrantes del complejo.
Bárbaro, entonces estamos hablando de un plano de subdivisión de inmueble en propiedad horizontal, que ahora es llamado propiedad horizontal especial,
por el código,
que se deriva de un plano de obra previo. Después, a partir de ese plano, se deberá estar debidamente anoticiado registralmente en la matrícula del inmueble al que afecte, en este caso un predio donde se desarrolle la urbanización cerrada, con indicación de su característica, número de identificación y la cantidad de unidades funcionales que genera. Y ahí se sanciona el reglamento de propiedad y de copropiedad y administración, ahora llamado reglamento de propiedad
horizontal,
a donde se va a verificar la división jurídica del bien, originándose las distintas unidades funcionales, entre las que se contarán también las proyectadas. En rigor de verdad, de él y de sus notas se derivará el estado de construcción de cada una de ellas.
Si me permitís, Jorge, brevemente, hay una cosa que creo que es muy importante, y que es, en esto es igual, tanto en la legislación, en el nuevo Código Civil y Comercial, en materia de conjuntos inmobiliarios, y lo era también en la legislación bonaerense, que es el reenvío a la norma local en cuanto a dimensiones, cargas, pesos, etcétera, etcétera. Es decir, esto cuando hablamos de restricciones, digamos que ya la propiedad horizontal es un régimen de dominio restringido. Esto es más restringido aún porque, además de las restricciones establecidas en la ley, existen las restricciones municipales en cuanto a retiros, carga, altura, etcétera, etcétera, que se deben respetar. Ahí después vamos a ver que en uno de los fallos que hay, esto está contemplado, y cuando se violan estas normas, puede traer consecuencias en los ámbitos tribunalicios, ¿no?
Bien. Soluciones especiales a las unidades funcionales a construir o en construcción. Por un lado, de acuerdo a las exigencias que nos vamos a detener en ellas, tenemos la enajenación de las unidades proyectadas, como bien lo dijimos, dado que resulta jurídicamente posible su enajenación, aún en una etapa preliminar.
Así es.
Las unidades de dominio exclusivo a construir o en construcción, cualquiera sea el estado de ejecución de la obra, siempre que las mismas constituyan cuerpos independientes de edificación. Y por el otro lado, las unidades de dominio exclusivo, sin independencia constructiva, cuando el edificio en construcción tenga concluidos los servicios y partes comunes necesarias e indispensables para el buen funcionamiento del mismo, pudiendo carecer de los revoques finos, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Griffith.
Señor. Tenemos la división por unidades funcionales también.
Bueno, ¿qué es eso?
Y bueno, eso, digamos, está, digamos, tiene mayor correspondencia con justamente la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ¿no? Dice, en este caso, a la hora de fraccionar el fundo donde se instala el country, los sectores destinados a uso privado residencial se representan planimétrica y jurídicamente como unidades funcionales.
Está bien.
Sujetas al régimen de la propiedad horizontal especial, que es, bueno, el que estuvimos haciendo referencia, ¿no? Que está establecido en el código. En este caso, lo que se comercializa una vez obtenida la factibilidad del proyecto son terrenos donde a futuro habrán de erigirse las viviendas de uso transitorio o definitivo de los particulares que ingresen al complejo. Acá entra en juego lo dispuesto por el decreto 2489 de 1963, reglamentario, la que había mencionado Alfredo en su momento, reglamentario de la ley 13.512 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En términos generales, se extrae que están incluidas en las diversas operatorias jurídicas y por ende en el tráfico inmobiliario las unidades funcionales construidas y las unidades funcionales a construir, cosa que mencionaste vos, Jorge, también, ¿no? Y las unidades funcionales de construcción, o sea, las que aún no cuentan con el final de obra, que es la de alta, de manera definitiva y que las equipara con las primeras.
Bien, ¿quién está legitimado, doctor Esgariglia, para peticionar el cambio del estado constructivo de las unidades?
En general debería ser el propietario que
de claro, ¿no?
pero lo que la costumbre es que se dejan, previo a eso, se dejan poderes amplios para que el propio desarrollador lo haga, porque si no esto sería un tema medio complicado, digamos, ¿no? Entonces ya está implícito, a través de estos poderes amplios, que se van a registrar de alguna manera, ¿sí? Igualmente, bueno, siempre está el tema tributario, que
eso te iba a preguntar, efectos fiscales de estas cuestiones.
Y a efectos fiscales hay una, es decir, en el caso, vamos al caso de la provincia de Buenos Aires, ARBA, obviamente califica de acuerdo a si es un terreno baldío o no, si está construido o no está construido. Obviamente hay una diferencia en el impuesto inmobiliario, y
aparecieron tantos baldíos que en verdad no son baldíos.
Exacto, que no son baldíos. Pero además está el impuesto, o mejor dicho, la tasa municipal, que también tiene incidencia en esto. Hay algunas curiosidades, por ejemplo, a veces ustedes saben que normalmente las tasas municipales se aplican cuando hay una esquina. Uno paga doble porque está pagando por el servicio por dos calles. Bueno, a veces los municipios toman esto como calle, en las calles internas, y cotizan el valor de la esquina. También se está dando un fenómeno que es que los municipios están dándole unas facultades a los conjuntos inmobiliarios para que recauden la tasa municipal. Eso le genera un costo menor, una tasa sensiblemente inferior, y se evita el problema de hacer los cobros individualmente a cada año. Son bastante flexibles estos mecanismos. Ahora, hay municipios que calculan la tasa en función de la parcela, el lote, la parcela, o independientemente de los metros cuadrados. Y otros toman lo construido y hacen un mix entre parcela y construcción, ¿sí?
Registralmente, doctor Milione, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué hay que hacer? Acá hay dos cosas, por un lado. La agrimensura, es decir, la planimetría, es muy importante.
Por supuesto.
Y después de allí viene la registración, ¿no? La registración del estado parcelario.
Exacto.
En el registro catastral correspondiente, o la dirección de catastro.
Inclusive una vez que esto se produce, también hay restricciones que se derivan de la subdivisión de los complejos inmobiliarios, ¿no? O sea, lo que hablaban antes, en forma previa a comercializar las unidades funcionales. Esto es independiente del estado constructivo en que se encuentren, ¿no es cierto? Se deberá otorgar previamente reglamento de propiedad y administración.
Sí.
¿Ah? Hasta tanto se cumpla con dicha exigencia, no existirá, jurídicamente hablando, el inmueble objeto de la contratación sobre el cual se detentarán los derechos reales pertinentes, ¿no? Pero nada impide, sin embargo, que simultáneamente se sancione el reglamento y se formalicen las ventas de las distintas unidades.
Correcto. Con respecto a los derechos y obligaciones de los propietarios adquirentes y cómo se organiza un club de campo, tenemos jurisprudencia, ¿no es cierto?, al respecto, doctor Esgariglia.
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿podemos hacer algún comentario con respecto a estos temas?
Bueno, sabemos, digamos, que más allá de las obligaciones genéricas que establece el código, los derechos y las obligaciones, entre ellos el de pagar expensa, por ejemplo.
Sí. También hay que estamos hablando del título sexto del libro cuarto.
Exactamente.
Del Código Civil y Comercial de la Nación.
Del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero a su vez existen otras disposiciones, por ejemplo, el estatuto, en el caso de la legislación anterior al Código, el estatuto de la entidad nuclear, los reglamentos internos que establecen disposiciones que regulan la vida interna y sanciones, que esta es otra diferencia con la propiedad horizontal común, en donde no hay posibilidad de sanciones, y acá sí la, sí la hay.
Por lo menos está expresado en la ley.
Por lo menos está expresado.
El 2086 establece la posibilidad de la,
exactamente,
del régimen sancionatorio.
Exactamente. Y a partir de la modificación del código, bueno, será un consorcio, un consorcio propietario, que a su vez también tiene un reglamento interno para hacer cumplir estas normas. Ahora, cuando estas normas se incumplen, y puede haber problemas, digamos. En general, se tiende a la tolerancia, pero cuando no se cumple hay problemas. Por ejemplo, Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Segunda de Paraná, Canosa contra Uranga. Acá la arquitecta permitió que se excedan la tolerancia de los retiros y se construyó sobre los retiros. Esto generó una demanda y termina siendo la responsabilidad concurrente entre la arquitecta y el emprendimiento, porque el emprendimiento tiene una comisión de arquitectura, casi todo lo tienen, incluso tienen un reglamento interno de construcción donde establecen la tipología, qué tipo de y bueno, no lo controlaron y en consecuencia hubo responsabilidad concurrente. En otro caso, esto es también, por ejemplo, en materia de mascotas o perros, por ejemplo, hubo un caso, Baigún, esto es en Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala 1, Baigún contra Senac. Acá se trató de un perro que agresivo, muy agresivo, incluido dentro de la lista, ustedes saben que
las razas peligrosas,
las famosas razas peligrosas, que es discutible, es cuestionable, que eso, pero bueno, la norma existe. En este caso, el barrio había sancionado ya varias veces al propietario del perro agresor, digamos, pero aún así, en primera instancia, el juez de grado le aplicó responsabilidad solidaria al dueño del perro agresor y al conjunto, digamos. La Cámara revió esta circunstancia y planteó que en realidad no era una responsabilidad solidaria, sino concurrente, 70-30. Le estableció una responsabilidad
70 de
para el dueño
para
el poseedor, del poseedor del animal, y 30 para el barrio. ¿Y por qué hace esto? Porque más allá de haberle aplicado sanciones y advertencias, en función de la ley provincial, debió haber instrumentado algún dispositivo administrativo y o judicial para denunciar que ese perro era un perro agresivo. Como no lo hizo, le cabe responsabilidad.
Tiene 2 minutos para seguir con los fallos.
2 minutos, bueno. me pones en un... En un aprieto, sí. Hay un fallo, hay varios. Después podemos seguir con otros casos, pero en principio, por ejemplo, hay uno interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver. ¿Sí? Del año 90 es este fallo. Mapuche Country Club contra Edith López de Marcetti. Esto acá, la demanda era por el atraso o el no pago de las cuotas sociales. Recordemos que previo a la legislación bonaerense, estos emprendimientos eran clubes. Claro. Y le habían suspendido a esta persona la pertenencia a la entidad porque no pagaba las cuotas sociales. El barrio lo demanda. En primera instancia, el juez de grado entendió que, lo entendió desde una óptica de una asociación civil común y corriente, no desde una entidad nuclear de membresía obligatoria. Claro. Y entonces dijo, no, si le suspendieron la membresía, ¿por qué le van a cobrar la cuota? La Cámara, pretendiendo enmendar esto, la embarra un poquito más admite la demanda, pero con el criterio, y él lo expone en los considerandos, que en realidad se trata de un condominio y por lo tanto debe pagarlo porque es parte de un condominio. Bueno, la Corte, raro porque es un tema absolutamente y estrictamente local, pero precisamente porque la Cámara no consideró los agravios, lo saca lo toma el recurso extraordinario desde la óptica de la arbitrariedad de sentencia, claro. Exactamente. Y lo que dice es, no, señor, la legislación bonaerense establece claramente que la membresía es obligatoria. No existe el affecto societatis, que uno quiere o no quiere estar asociado. Está obligado a estar asociado. Y por lo tanto, revoca ese fallo. Bien. Después tenemos algunos otros casos
interesantes. A ver,
uno más antes de irnos.
A la pausa.
Aguirre, Marcela contra los lagartos. Acá se trató de un hecho delictivo. Muy grave, muy grave. Entró un grupo, una especie de grupo comando al barrio, se adueñaron de esta casa, encerraron en el baño a los propietarios, los vecinos, los empleados, y desde esa casa estuvieron horas saqueando casas vecinas. La empresa de seguridad ni se enteró. Estos muchachos se fueron a las 5 de la tarde del barrio, se llevaron todas las cosas cargadas en un vehículo, nadie los revisó, nadie controló nada. Hubo una demanda contra la compañía, la empresa de seguridad, contra el emprendimiento y contra, obviamente, la compañía de seguro de la empresa de seguridad. En primera instancia, los tres fueron condenados. Pero la Cámara después analizó que, en realidad, en el estatuto de la entidad nuclear estaba prohibido la prestación directa del servicio de seguridad. Ajá. Y además, la ley 12.297 de seguridad privada de la provincia de Buenos Aires no permite que no se preste ningún servicio de seguridad si no es a través de una empresa
ad hoc, registrada
y de objeto único, que son estas empresas. Por lo tanto, revocó el fallo respecto de la del barrio, sí lo mantuvo respecto de la compañía de seguro y de la empresa de seguridad.
Muy bien, hay mucho más para decir, en la segunda parte lo haremos.
Raro la falta de control, como menciona acá, ¿no es cierto? Porque poco menos que desvalijan el auto, lo abren todo.
Así es.
Decía que vamos a seguir en la segunda parte, también lo vamos a hacer con nuestro invitado especial, que es un especialista en estas cuestiones. 19 grados la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Estamos en una primavera ya avanzada. Ricardo, nos tomamos una pausa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
I follow the Moscow.
Bueno, acabamos de escuchar la canción. Voy a ver si puedo pronunciar también como el doctor Resqui Pizarro. Voy a hacer el intento.
Pero usted es de Cambridge.
Wind of Change, de la banda Scorpions, donde narra la historia de la esperanza y el optimismo en Europa del Este a finales de los años 80, especialmente tras la caída del Muro de Berlín. Fue escrita por el vocalista Klaus Main tras su visita a Moscú en 1989, inspirándose en el ambiente de cambio político y esperanza de reconciliación entre los bloques.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. La entrevista, en segunda convocatoria.
19:39, saludos a Gabriel Resenfeld, como siempre, el afinador de pianos. Y ahora vamos con nuestro invitado especial, el doctor Gonzalo López del Carril, por supuesto abogado, profesor adjunto de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de posgrado y de grado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en materia de Derecho Patrimonial, donde es subdirector del Departamento de Derecho. Cuenta con posgrados de especialización en Derecho Civil en las universidades de California, Salamanca y Buenos Aires. Ejerce la profesión en la especialidad apuntada, es decir, en los derechos reales, desde hace más de 30 años, dirigiendo el estudio que lleva su nombre, el que ya lleva más de 90 años en el Foro Porteño. Doctor Gonzalo López del Carril, muy buenas tardes, gracias por prestarse a esta entrevista.
Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto estar con usted y le agradezco la deferencia de haberme invitado.
No, por favor. Doctor, ¿qué nos puede decir con respecto a la división de los conjuntos o complejos inmobiliarios y especialmente en la diferencia con los consorcios tradicionales o con los consorcios de propiedad horizontal común?
Bueno, hay varias cuestiones interesantes a tener en cuenta. Primero que, bueno, como es sabido, nuestro ordenamiento legal viene de una experiencia fáctica que luego se patentiza nuestro Código Civil y Comercial actual, donde aparecen los conjuntos inmobiliarios o los complejos inmobiliarios con algún tipo de regulación. Y antes, un poco, disculpen la expresión, a la que te criaste, sí, con las normas provinciales, con las posiciones doctrinarias, jurisprudenciales, etcétera. Eso nos lleva a una experiencia bastante rica en cuanto a que hay algunos aspectos que hacen a la subdivisión de los complejos inmobiliarios que apuntan a ciertas cuestiones urbanísticas, catastrales registrales, y estrictamente de un régimen especial de propiedad de horizontal, ¿no? Es decir, la propiedad horizontal pura y dura, como la conocíamos la 13.512 y aún en el actual articulado del Código Civil y Comercial, es prima hermana mayor, si se quiere, de los conjuntos inmobiliarios, pero no es exactamente idéntica. Y por tanto, cuando nos encontramos con restricciones, nos encontramos con subdivisión, nos encontramos con situaciones, encontramos diferencias. A ver, diferencias que hacen desde a que en lo urbanístico tengo, dependiendo de la jurisdicción, la influencia de las normas provinciales y municipales, en cuanto a lo catastral y registral también, en cuanto a ciertas restricciones que hacen a los límites que pueden tener este tipo, digamos, de desarrollos, que además son varios, ¿no? Es decir, no es lo mismo un club de campo, no es lo mismo un parque industrial, no es lo mismo un barrio de chacras. Digo, en cuanto a que son primos hermanos, pero hay diferencias. Esta es la primera cuestión que podemos decir. En cuanto a las restricciones, como le decía recién, doctor, claramente lo urbanístico, que tal vez sea de una manera diferenciada. La primera y más importante diferencia, donde me parece que siempre uno tiene que poner el énfasis, es que la propiedad horizontal pura y dura proviene de lo construido. Es decir, yo tengo que tener edificio. o construcción. Uh-huh. Si no tengo eso, no puedo ni arrancar. Uh-huh. Mientras que en el desarrollo que yo puedo tener en un complejo inmobiliario, con que yo tenga justamente las parcelas correspondientes, por supuesto la aprobación de los planos, uh-huh, ámbito municipal, ámbito provincial, etcétera, yo voy a poder avanzar. Claro. De hecho, yo voy a siempre tener en cuenta en lo que es la propiedad horizontal pura y dura, que cuando afecto el terreno a la propiedad horizontal, después lo que estoy haciendo es subdividir espacio de aire, porque uh-huh, todavía, digamos, uh-huh, hasta que yo no tengo todo esto y lo tengo construido y lo tengo que afectar, no puedo hablar de lote, no puedo hablar de parcela, no puedo hablar de inmueble por su naturaleza. Uh-huh, claro. A ver si yo puedo ser un poquito más claro. Hay una vieja definición de allá del Código de Vélez, uh-huh, que decía que los inmuebles podían ser por su naturaleza, por carácter representativo o por accesión físico-moral. Sí. Mientras que en un caso yo tengo un inmueble por la naturaleza, el lote, parcela, en la subdivisión propia del conjunto inmobiliario, uh-huh, en el inmueble de propiedad horizontal, en la unidad funcional, lo que tengo es una accesión física y moral, correcto, uh-huh, que le doy. Tengo una diferencia que entonces sobre ese suelo, en la unidad privativa que yo determine en el conjunto inmobiliario, voy a poder tener una titularidad, mientras que el suelo del edificio de la vieja y querida propiedad horizontal, lo que tengo es algo que es común, que es común a todos, ¿no? A los consorcistas, que en definitiva van a tener entre los elementos comunes de la enumeración de 2041 el propio terreno, claro, también. Entonces ahí aparecen ya varias cuestiones distintas, porque mientras que en un caso para avanzar en el desarrollo requiero el plano de propiedad horizontal clásico, las identificaciones de las unidades funcionales, digo, no genero nuevas parcelas catastrales, en el otro caso yo voy a tener un plano especial de propiedad horizontal, o mejor dicho, de propiedad horizontal especial, que genera una nueva nomenclatura catastral para cada lote o unidad funcional, que implica la modificación del estado parcelario, que va a tener unas restricciones claramente diferenciadas, mientras que en un edificio, en el ámbito de la propiedad horizontal clásica, tengo que andar pensando en la zonificación y en algunas cuestiones. Acá tengo unas restricciones urbanísticas y ambientales tremendas, porque yo voy a necesitar una evaluación de impacto ambiental, yo voy a necesitar pasar por el municipio también para ver si estoy dentro de las zonas de edificaciones y cuáles son los reglamentos de edificación de ese municipio. Digo, ahí hay unas diferencias bastante notorias, importantes al momento del desarrollo del producto inmobiliario, claro, por decirlo. Claro.
Doctor López del Carril, el doctor Gustavo Alejandro Griffi le quiere hacer una consulta.
Adelante.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? La verdad que
bien,
un gusto poder escucharlo.
Igualmente.
Doctor, le quería consultar, bueno, es creo que bastante motivo de debate doctrinario el tema de la adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, ahí tenemos una disposición que sobre la que vamos a estar siempre discutiendo, ¿no? Que es si el 2075, cuando nos manda, el 2075, perdón, del Código Civil, sí, y Comercial, sí, cuando nos manda a regularizar la situación, por decirle de alguna manera, nos establece un plazo, nos establece una modalidad, y de hecho, bueno, a partir de la ultraactividad que tuvo en alguna oportunidad la Inspección General de Justicia, debieron haber algunos fallos que, a mi juicio, pusieron la cuestión en su justa medida. Tenemos un defecto legislativo y, desde el punto de vista, le diría filosófico, sí, pero donde la ley no distingue, no, nosotros no tenemos que distinguir. Claro. El problema, de todas maneras, lo vamos a tener. Mire, hace algún tiempo atrás me convocó algún magistrado, después se suspendió la resolución, para la adecuación, producto de un conflicto interno dentro de un barrio cerrado, para pensar en la adecuación, un poco pivoteando en el conocimiento que uno modestamente tiene de estas cosas y también, si se quiere, la comprensión del negocio por estar tantos años en la Facultad de Ciencias Económicas, claro, y conocer esto. Y a la conclusión que un poco llegamos, afortunadamente la Cámara dijo, suspendan todo, no sigan para adelante, es que también se hace económicamente inviable, doctor. ¿Me explico? Es decir, supongamos que tomamos la decisión filosófico-jurídica de decir todos aquellos conjuntos inmobiliarios que no estén adecuados a la normativa actual tienen 1, 2, 3 años, los que querramos, para adecuarse. Imaginemos lo que va a ser. Vamos a tener que hacer una cantidad de escrituras, una cantidad de planos, una cantidad de negociaciones internas dentro de cada una de estas estructuras que va a ser realmente muy difícil. Mi posición es que me parece que a futuro no cabe ninguna duda que hay una obligación clarísima de nuestro marco legal de decir, va por acá. Quienes quieran hacerlo, tal vez podríamos pensar si no hay alguna ley especial que les dé plazos, exenciones tributarias, exenciones paratributarias, valores especiales de los colegios profesionales que puedan llegar a tener que intervenir en esta tarea, que es realmente mucha, para ver si ingresan. Pero lo veo, y ya me paso de lo jurídico, lo veo difícil.
Doctor,
ahora lo difícil es desde la negociación, sí,
por supuesto. Doctora, es el turno del doctor Alfredo Eduardo Gariglia, que le va a hacer una pequeña consulta porque no lo queremos interrumpir demasiado.
No, por favor.
¿Qué tal, doctor? Un gusto. Sí, no, en este marco que usted estaba planteando, en principio entiendo que para usted entonces sería una reforma, una adecuación estructural, que es por ahí lo que la doctrina viene diciendo que es funcional, la adecuación, ¿no?
Sí.
Y bueno, y un poco reafirmando lo que usted decía, que a partir del Sausalito, que estableció que ontológicamente son todos iguales, independientemente de cómo, con qué legislación sea rueda. Ahora, entre Coleman Lerner, que nos decía o nos dice que no hay que hacer nada porque está todo bien, porque es dominio y servidumbre, que son dos derechos reales, y que lo de la entidad nuclear que los vincula es un hecho meramente circunstancial, a lo estructural hay un sinnúmero de cuestiones que se podrían resolver. Ahora, coincido con usted que una reforma una adecuación estructural es más allá de que se adecue, que se ajusten las leyes, se otorguen beneficios y qué sé yo, es virtualmente imposible, y además por ahí va a venir algún cuestionamiento sobre la constitucionalidad, sobre derechos adquiridos, ¿no?
Sí, comparto plenamente. A ver, estaría buenísimo que lo pudiéramos solucionar, el tema es el cómo, ¿no?
es lo que nos venimos rompiendo la cabeza.
Lleva 10 años el cómo.
Exactamente.
Y no lo encontramos.
Exactamente.
Ni hablar de esos barrios abiertos que por alguna circunstancia con un convenio municipal cerraron las calles a cambio de mantenerla. Eso es imposible. Menos todavía.
Bueno,
ahora, es una realidad concreta también, ¿no?
Es una realidad concreta, porque si usted ve la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo de la provincia, la ley tampoco es que está diciendo todos los barrios cerrados hay que abrirlos.
No lo dice.
Entonces, ni tampoco está permitiendo a los barrios, por así decirlo, las urbanizaciones semiabiertas, hay que cerrarlos.
Claro, tal cual.
Entonces, como usted dice, y comparto plenamente, esto puede llegar a un conflicto de intereses eterno con invocación de garantías constitucionales cruzadas, porque no es que yo solamente voy a defender la propiedad privada, sino también, finalmente, el ordenamiento territorial y uso del suelo que tiene la provincia correspondiente, el derecho a reglamentarla y establecerla.
Claro, tal cual.
Por otro lado, y es un tema que creo que cada vez toma más importancia, está el tema del impacto ambiental, ¿no?
Tal cual.
Y uno va viendo que tal vez esto debería ser un elemento rector. Porque después tenemos discusiones sobre si los carpinchos estaban o no estaban, sobre si el agua se me viene o no se me viene de tal grupo de parcelas a tal parte de la construcción urbana o semiurbana que está cerca. Los impactos ambientales son
muy fuertes,
muy importantes.
Doctor Gonzalo López del Carril, tenemos mucho para hablar entonces. Seguramente será en otra oportunidad. Gracias. No lo queremos molestar ni interrumpir.
Por favor,
más.
No me molesten para nada.
Que termine muy bien el día y muy agradecido de su participación, que ha sido clarísima.
Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.
Quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, antes de las novedades, ¿quedó algún fallito por ahí?
Sí, hay uno, hay varios, pero hay uno que es interesante por alguna circunstancia que se viene dando en otro otro emprendimiento, que es el caso de las personas declaradas no gratas, ¿sí? Hay un pronunciamiento.
Pero eso también pasa. Esto es un tema de conjunto de inmobiliario, porque sí, también pasó propiedad horizontal.
Sí. No, esto es
hace poco pasó también.
En un club de campo. Cámara Civil, Sala G. Villa Balta, Juan, contra consorcio de propietario, Club de Campo Los Horneros y otros. La persona, por un boletín interno, sí, de circulación interna del barrio, fue declarada persona no grata, pero acá no intervino.
Usted no tiene nada que ver en esto, ¿no?
No, absolutamente. El actor demanda por daños y perjuicios. Ahora, la Cámara lo rechaza la demanda porque entiende que no estaba tipificada la figura como sanción. Tampoco intervinieron los órganos que para aplicar ninguna sanción. La sanción formalmente no existió. Lo que existió fue una publicación en un boletín, que es de circulación interna. Por lo tanto, entendió que hubo una falta adecuada de identificación de los responsables del presunto ataque al honor, ausencia de responsabilidad del club de campo y de su comisión administradora por una sanción que no aplicaron y que no estaba prevista en los estatutos. Esto viene a colación porque hay algún caso ahí dando vuelta en este momento, en abril, si no me equivoco, sí, que es un modo con la... con
Abril estamos hablando del country, el club de campo.
Sí, el country que, Hudson. Exactamente, que con un personaje que, un reconocido figura de una barra brava de un club de fútbol.
Claro. Lo hemos hablado aquí, lo hemos charlado.
Sí, lo hemos charlado, exactamente, tal cual. Otro caso que también resultó interesante en la Cámara de Comercial y Civil y Comercial de Sala 2 de Mercedes, Anastasio Julián contra el country del Banco Provincia. El actor adquirió 4 parcelas en el complejo demandado previamente a la ley de suelo de la provincia, el decreto ley 829-1277 que mencionábamos antes, que estableciera metros mínimos de lotes, el decreto este. Este señor, antes de la vigencia de la ley, unificó a las parcelas. Y después pretendía la subdivisión alegando que no le era aplicable el decreto de ley en cuestión por ser posterior al emprendimiento. La causa debió de haberse tramitado en el contencioso administrativo por cuanto había ya un trámite administrativo denegado en el municipio de Moreno, que era el municipio de jurisdicción. Sin embargo, el tribunal decide ratificar la sentencia de grado que denegara el pedido de subdivisión en cuanto a que esta persona alegaba que a él no le comprendía la 8912 porque se estaba aplicando retroactivamente, y él en realidad lo que estaba pretendiendo era modificar un acto propio que había sido la unificación retroactivamente. Así que, bueno, le fue denegada la...
Se la
dieron por la cabeza, como se dice.
Muy bien, ahora sí, yendo a las novedades, dos cortitas. Una, que la Cámara de la Propiedad Horizontal de Rosario estima que en esa ciudad existen alrededor de 10.000 propiedades bajo el régimen de la PH. A mí, la verdad que me llamó la atención el número. Más aún cuando está por discutir, o ya se discutió y aprobó una ordenanza donde se va a permitir la construcción en la zona costera de edificios de hasta 120 metros de altura.
Así es.
Es muy llamativo. Y la información dice que 2 de cada 3 rosarinos viven en este tipo de inmuebles. La categoría no abarca solo edificios, sino también, por supuesto, casas de pasillo, dice la nota, barrios cerrados, country y casas de campo que comparten espacios o servicios comunes y requieren una administración profesional. Y la otra novedad nos la envió la doctora Nelly Silvia Díaz, que estaba en el exterior, ya volvió, está muy contenta, la pasó bárbaro y va a estar con nosotros el miércoles que viene, donde nos dice que la Corte Constitucional colombiana hizo un llamado a los conjuntos residenciales por el acceso a su vivienda a una mujer con problemas de salud. No podía acceder, tenía que transitar 99 escalones para llegar a su unidad funcional. Y el consorcio nada hacía. Y este tema llegó a la Corte.
¿Qué cosa, no?
Cuando nosotros desde el punto de vista legislativo estamos muy avanzados, ¿no es cierto? También vos código establece. Sí, sí, sí. Entre las partes
el acceso.
Comunes está la obligación del de
acceso a las personas con discapacidad.
Con discapacidad o con problemas de movilidad. Me llamó mucho la atención la nota porque que el tema llegase hasta la corte, que una señora tenga que llegar a litigar al último extremo de la pirámide judicial, ¿no?
Aparte,
¿cierto?
Hemos visto en otras oportunidades que hemos hablado que en líneas generales la legislación colombiana en propiedad horizontal es bastante avanzada.
Claro, son avanzados, pero por en esto no lo tuvieron en cuenta, por lo visto.
Igual te digo, Jorge, perdóname, referido a este tema, hay edificios nuevos, recientemente construidos, que en lugar de rampas físicas, utilizan rampas eléctricas, es decir, que son como especie pequeña.
Como los conservaportos.
Ahora, esto es un tema gravísimo, porque si llega a haber un corte de energía.
Pensé lo mismo.
No hay rampa.
No funciona.
El día de corte tendría que venir rampa eléctrica con. ¿Cómo se llama?
Con un sistema de batería propia.
De alimentación. Con un corte programado que no vaya a la casa.
Como se usan. ¿Vieron
las oficinas eléctricas? ¿Cómo se llama?
Grupos electrógenos.
Grupos electrógenos.
Claro, sí. Exactamente.
Y si no, como pasa a veces con la puerta de los garages, que tienen una posibilidad manual, con poleas.
Subirlo,
¿Y pero cómo hace? Tiene que venir acompañado.
Sí,
si
no, no puede.
Claro, bueno, se pone que está el encargado.
Si acompañado lo empujan directamente.
Bueno, pero estamos hablando, ¿qué estamos hablando? De corte de luz, que no haya nadie. Que esto de aquí se...
estamos en un país donde suceden esas cosas.
¿Le parece, doctor?
Creo que sí.
19.58, bajó drásticamente la temperatura, 17 grados 3.
¿Cuántos grados, doctor? Tampoco drásticamente.
Y bueno, estamos
no está en el polo.
Pero fíjate cómo se vino, claro, con una remerita de mangas cortas.
Claro. Muchachos, no nos queda tiempo para el consultorio. Así que nos vamos despidiendo hasta la semana que viene.
Bueno, saludo a los oyentes, nos veremos entonces el miércoles que viene.
De la misma forma, un cordial saludo a toda la audiencia y nos vemos el próximo miércoles.
Alfredo.
Sí, un saludo para los oyentes y efectivamente nos veremos el miércoles con la presencia de
la doctora,
siempre brillante, de la doctora Nelly Díaz.
Muy bien. Ricardo, un abrazo grande. Para toda la audiencia lo mismo. No dejen de estar en la programación, en la continuidad de la programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nosotros nos despedimos como siempre. Hasta la semana que viene en el programa que hacemos en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas aquí, que se denomina, por supuesto, Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.